Presidente de Ametriz, Presidente de la COE, Secretaria General de Industria y Director General de Business Europe, señoras y señores. En primer lugar, quisiera felicitar un año más a Ametriz y a todas las empresas patrocinadoras que hacen posible en esta ocasión la segunda edición del Encuentro de Economía Digital, que estoy seguro que va a servir, tal como acaba de decir el Presidente de Ametriz, para poner en común aproximaciones, ideas en torno a cómo debe desarrollarse la economía digital en el futuro. También quisiera agradecer la invitación que me hacen para participar en este acto de apertura de esta segunda edición, que voy a aprovechar, si me lo permiten, para compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre el momento en el que esta segunda edición se realiza. Es un momento caracterizado por muchas circunstancias, creo que fundamentalmente tres. Estamos en España en un momento claro de consolidación de la recuperación económica. En segundo lugar, creo que estamos asistiendo a una profunda transformación y cambio digital. Y en tercer lugar, es evidente, España hoy está en un momento de incertidumbre política. Quiero hacer algún comentario sobre cada una de estas tres cuestiones. Sobre la recuperación económica, creo que es evidente, puesto que los números, hay que contrastarlos, admiten poca discusión. Si recordamos cuál era la situación de la economía española, hace ahora escasamente 4 años, si nos retrotraemos a marzo del año 2012, abril del año 2012, podremos recordar cómo en aquel año la economía española entró cayendo en un 2%. Hoy la economía española ha entrado en el año 2016 creciendo a un 3,5% en términos interanualizados. Hace 4 años, la noticia más relevante sobre la economía española, dentro y fuera de España, era por qué el gobierno no se animaba a solicitar un rescate de la economía española a las autoridades comunitarias, tal como ya había ocurrido en el caso de Grecia, de Portugal y de Irlanda. Eran momentos en los cuales el coste de la financiación internacional para España estaba por encima del 7%, a un 7,5%. Eran los momentos en los cuales la prima de riesgo en relación al bono alemán llegó a estar en 639 puntos básicos. Eran tiempos en los que en España, cada día se destruían más de 2.000 puestos de trabajo. Por tanto, era una situación extremadamente complicada y, en todo caso, muy distinta a la que hoy es. Hoy en España no se está destruyendo empleo. Hoy en España se crea empleo. Hoy en España ya no estamos en recesión económica desde la segunda parte del año 2013. Hoy España crece, ha entrado en este año creciendo por encima del 3%, la previsión para todo el año 2016 es de crecimiento del 2,7% de acuerdo a la última previsión que hemos conocido. Y esto no es casualidad. En economía las casualidades no existen, y si existen, existen más bien poco. Y es verdad que ha habido factores exógenos que han actuado como viento de cola. El precio del petróleo, la cotización del euro, el tipo de cambio del euro, o bien la política del Banco Central Europeo a lo largo de los últimos 24 meses. Es verdad que no es lo mismo para una economía que importa prácticamente el 100% de los hidrocarburos que consume cada día, no es lo mismo comprar un petróleo a $115, tal como estaba en junio del año 2014, a comprar un petróleo en el entorno de $38-40, que lo tenemos en estos momentos, pero que ha estado en el entorno de los $30. Evidentemente, la depreciación del tipo de cambio del euro frente a otras monedas nos ha favorecido. Nosotros somos un país muy turístico desde el punto de vista de los turistas que vienen, no de la zona euro, pero sí de fuera de la zona euro. A lo largo de los últimos años, eso nos ha repercutido muy favorablemente. Las exportaciones a aquellas áreas que no son el euro también ha favorecido, y mucho, la depreciación del tipo de cambio del euro, y por tanto también ahí hemos tenido un viento de cola favorable. Y es evidente que la nueva política del Banco Central Europeo, garantizando defensas y munición suficiente contra cualquier tipo de ataque a cualquier economía europea, eso también ha beneficiado a la economía española. Ahora bien, siendo cierto que todos esos factores nos han ayudado y nos han beneficiado, no es menos cierto que esos han sido factores objetivos, que al menos han beneficiado y ayudado igual a todas las economías de la Unión Económica y Monetaria. La pregunta relevante, en mi opinión, es ¿y por qué en España hemos crecido el pasado año 2015 más del doble de la media europea? Y eso no admite milagro, eso no son casualidades. Eso tiene tras de sí una explicación muy clara, que es la política económica que el gobierno ha llevado a cabo a lo largo de la última legislatura. Una política económica basada en distintas herramientas, pero fundamentalmente dos: un profundo proceso de consolidación fiscal y, en segundo lugar, un conjunto de reformas estructurales que simplemente no solo eran necesarias, eran imprescindibles y, en todo caso, inaplazables. Hemos visto estos días el resultado de la consolidación fiscal, proceso que ha sido difícil, creo que en ocasiones podríamos decir incluso duro. Partíamos de una situación hace 4 años, de un desequilibrio en las públicas en España, de todas las administraciones, del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de la seguridad social. Partíamos de un desequilibrio, de un déficit público superior al 9%. En el año 2011, el déficit público en España fue del 9,3%. ¿Mucho? ¿Poco? Más de un 50% adicional a lo que para el año había sido el objetivo comprometido por España dentro de la Unión Europea, que había sido un 6. De un 6 a un 9,3%. Bien, han pasado 4 años. La última cifra del déficit público para el año 2015, que se dio el pasado viernes después del Consejo de Ministros, 5,16%. En 4 años, el déficit público ha bajado de más de un 9,3% a prácticamente la mitad. Y ello teniendo en cuenta que de esos 4 años, en 12 de ellos, en el 2006 y en el 2013, España todavía está en recesión. Es verdad que hemos tenido crecimiento económico en el 14 y también en el 15 lo tenemos ahora. No ha habido ningún país de la Unión Económica y Monetaria que haya llevado a cabo una reducción de su déficit público tan intensa como lo ha hecho España a lo largo de esos 4 años. Y es verdad que ahora todavía estamos algo por encima del 5%, pero también hay que reconocer algunas cosas. Y es que parte de ese déficit público atribuido a las corporaciones locales, estas han cumplido, más que cumplido, el objetivo que tenían para el año 2015. El Estado, la Administración General del Estado, también ha cumplido, porque se ha quedado por debajo del objetivo que tenía. Sin embargo, no se ha cumplido el objetivo en seguridad social ni en comunidades autónomas. Conclusión, hay que seguir haciendo esfuerzos desde el punto de vista de la consolidación fiscal, porque al final, el que un país cumpla o no en cuanto a los objetivos de déficit público, y España globalmente podemos decir que ha cumplido a lo largo de estos últimos 2 años, eso es lo que da credibilidad para tener más confianza en la política económica y generar confianza también para la inversión. Pero no solo ha sido consolidación fiscal, ha habido una parte muy importante de reformas estructurales. Ahí está la reforma del mercado laboral. Ahí está el atractivo que España vuelve a tener como foco locador de inversiones, fundamentalmente industriales, justamente porque ahora tenemos un marco laboral más flexible que permite que entre sindicatos y empresas se lleguen a acuerdos que antes simplemente no eran posibles con el anterior marco laboral. Hay multitud de ejemplos de relocalización de inversión industrial que estoy seguro que están en la mente de todos ustedes, y eso, relocalizaciones se han producido fundamentalmente a lo largo de estos últimos 3 años. No solo reforma laboral, también reforma del sistema financiero. Recuerden cuál era la situación de restricción muy elevada de crédito a la que tenían que enfrentarse las empresas españolas hace 4 años, y cuál es la situación ahora, donde las entidades nuevamente no solo vuelven a ofrecer crédito, sino que además desean ofrecer ese crédito para nuevos proyectos. O la reforma energética, uno de los grandes déficits estructurales que tenía la economía española, la generación estructural de un déficit anual superior a 10.000 millones de euros en el sistema eléctrico. Durante 10 años generación de déficit eléctrico. Año 2014 superávit, 15 superávit. En el 16 creo que volveremos a tener superávit. Y dentro de todas esas transformaciones ha jugado un papel importante el impulso que desde el gobierno del presidente Rajoy se ha dado para adaptar la economía española y para adaptar el marco regulatorio a las crecientes transformaciones y cambios digitales que se están produciendo en todo el mundo. La transformación digital por parte de las empresas no es una opción. Ya no se trata de decir me adapto o no me adapto. Es mucho más sencillo. Si queremos ser realmente competitivos, no hay otro camino que la transformación digital. Porque la digitalización no es una cuestión que afecte solo al ámbito de las empresas que tienen que ver con las telecomunicaciones, no. Afecta absolutamente a todos los sectores. Afecta a la agricultura, a la industria agroalimentaria, afecta a los servicios, afecta a los turistas. El turista es cada vez un turista más digital. Desde que plantea el viaje, hasta que lo hace, hasta que informa, después del viaje, utiliza cada vez más un dispositivo inteligente cualquiera que sea esto. Por tanto, la digitalización está absolutamente en todos los ámbitos de la economía. Y esa es la razón por la cual una de las prioridades de gobierno de Mariano Rajoy desde principios de la legislatura anterior fue coadyuvar para dotarnos de un marco para tener un desarrollo digital de la economía española tal como requieren los tiempos en los que estamos y sobre todo los tiempos que están por venir. Y esa fue la razón por la cual desde el principio, conjuntamente con el sector, con Abetín, con el mundo de la universidad, con el mundo de la academia, con los profesionales, nos sentamos, discutimos y elaboramos la agenda digital para España, incluyendo una serie de ejes, 9 ejes y un conjunto de más de 100 medidas, donde se tocaban prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con la economía y con el desarrollo digital. Ahí se señalan desde hace 4 años, cuáles son los pasos que hay que dar para que realmente en España haya más comercio electrónico, para que realmente en España las administraciones públicas sean cada vez administraciones públicas que presten de una manera electrónica sus servicios. Ahí están también los pasos y las medidas que se tienen que dar, muchas de las cuales, prácticamente todas, se han ido dando en relación a la sanidad electrónica o en relación a la promoción de los contenidos digitales, la industria, importante industria de los contenidos digitales en España, o de aplicaciones, o de la ciberseguridad, o de una mayor inclusión digital, de una mayor confianza digital. Todo esto se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años, así como un marco que propiciara lo que es condición absolutamente necesaria para poder tener un rollo adecuado a la economía digital, y es que haya infraestructura. Si no hay carreteras por donde pasen los coches, podemos tener los mejores coches del mundo, que no nos servirá para nada desde el punto de vista del transporte. Y esa es la razón por la cual, a partir de esa agenda digital para España, una de las grandes reformas que propició este gobierno, por cierto, con un grado de consenso inusual durante la última legislatura, más del 90% de los grupos parlamentarios aprobaron, dieron su apoyo a la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que va encaminada justamente a liberar, a eliminar, a disminuir distorsiones que hasta este momento se encontraban las inversiones, fundamentalmente para propiciar un mayor y más adecuado nivel de infraestructura de telecomunicaciones en España. Bien, han pasado 4 años. Hemos tenido algunos resultados. Ayer veíamos en la presentación del informe de la Sociedad de la Información por parte de la Fundación Telefónica, donde se hablaba de que desde el año 2012 hasta la actualidad son 18,6 millones de hogares con acceso a la fibra óptica. Hay muchos resultados. El grado de utilización de Internet, ayer lo daba también este informe, más de 27 millones de usuarios en España, de los cuales casi un 90% accede a Internet a través del teléfono móvil. España, el país de toda Europa donde mayor introducción y penetración de teléfonos inteligentes hay. Es verdad que hay muchos indicadores donde todavía tenemos que avanzar, pero yo creo que de vez en cuando es bueno hacer un alto en el camino, saber de dónde venimos para que nos dé impulso para seguir avanzando en el futuro. porque prácticamente todo el conjunto de acciones que estaba definido en la Agenda Digital para España, esa conjuntamente, sector privado con el sector público, las hemos ido desarrollando, pero no podemos quedarnos allí. No es ni fundamentado ni justificado que hagamos la más mínima complacencia de lo hecho, porque hay mucho por hacer y sobre todo los cambios se están produciendo a tal ritmo y a tal velocidad que no podemos perder tiempo. Hoy teníamos que estar ya elaborando la nueva hoja de ruta, la nueva agenda 2016 al año 2020. Hoy teníamos que haber estado haciéndolo ya. No lo estamos haciendo. ¿Por qué? Pues por la situación en la que estamos. Un gobierno en funciones no puede tomar ningún tipo de decisión que pueda comprometer al gobierno que venga en el futuro, sea cual sea ese gobierno. Razón por la cual, y con esto entro en la tercera de las cuestiones, la situación de incertidumbre política en la que estamos es francamente negativa para España en general y particularmente para la economía. No por el hecho de que el gobierno no esté tomando decisiones. A lo largo de estos tres meses han sido muchas las convocatorias para ayudas, para desarrollos digitales que yo mismo he llevado al Consejo de Ministros. Ahí está la nueva convocatoria en preparación de las ciudades inteligentes, ahí está también la segunda de Islas Inteligentes, ahí están las distintas convocatorias. Es decir, afortunadamente tenemos un presupuesto aprobado para el año 2016 y todo eso sigue funcionando, pero tendríamos que estar pensando ya en el horizonte 2020, ahora cuando en mayo se apruebe por parte de la Unión Europea, por parte de la Comisión, la nueva estrategia digital europea de cara a los próximos años, ya teníamos que estar en paralelo preparando esa hoja de ruta nuestra de cara a los próximos años y no lo podemos hacer por las razones que les decía. Y esa situación de incertidumbre política ciertamente es negativa. Y creo que en esto cada cual debe asumir su propia responsabilidad. Porque en mi opinión, es verdad, y permítame decirle que los gobiernos cuando están en funciones tienen lógicamente las funciones limitadas, pero los políticos normalmente nunca estamos en funciones, tenemos las funciones a plenitud. Y por eso también hacemos reflexiones y observaciones de carácter político como las que me van a permitir que este momento. Y es que hay un mensaje muy claro por parte de la sociedad española el 20 de diciembre. Y ese mensaje es que hubiese un gran entendimiento entre las fuerzas políticas de este país que comparten determinados principios, ideas y valores, como el proyecto europeo, como consolidar la recuperación económica, como la igualdad de los españoles, la soberanía nacional. Y ese mandato simplemente no se está cumpliendo. Y no precisamente por el partido político que apoya a este gobierno en funciones, sino porque otros no asumen su responsabilidad. Por todo ello, creo que lo mejor que podríamos hacer quienes estamos en la política es despejar esta incertidumbre, evitar tener que ir a nuevas elecciones y ganar ese tiempo que a lo largo de los últimos tres meses se ha perdido. La voluntad por parte, insisto, del partido que soporta al gobierno es bien conocida. Espero que a lo largo de las próximas semanas otros también entren en razón. Reitero mi agradecimiento por la invitación que en el día de hoy se me ha hecho y espero que a lo largo de este segundo encuentro las reflexiones que se hagan contribuyan para poder seguir avanzando en la transformación digital de la economía española. Muchas gracias.